Que Dios los bendiga a cada uno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde tratar en esta mañana. Todo como parte de la serie conocida como el mensaje o el sermón del monte. Mateo, capítulo 7. Vamos a leer del verso 15 al versículo 20. Mateo, capítulo 7, los versículos del 15 al 20. ¿Estamos? Muy bien, vamos a leer esta porción de la Escritura, palabra de Dios, palabra dejada para su pueblo, para su iglesia. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese es nuestro tema de esta mañana. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a pedir al Señor su bendición y que Él pueda guiarnos a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar frente a tu palabra, esta palabra eterna, que como bien señala, cielo y tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán para siempre. Por eso, Padre, te rogamos, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos dé mente y corazones dóciles para oír tu voz, para ver lo que realmente tú tienes para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en este pasaje que viene ya entrando, si podríamos llamarlo así, a la recta final de toda esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte, vamos a encontrar lo que vendría a ser las aplicaciones. Es como que el Señor, después de habernos dado una serie de enseñanzas sobre cómo es la vida de un cristiano, cuál es el estilo de vida que debe tener, ahora llega al segmento que vendrían a ser, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo llevo a mi vida diaria? ¿Cómo lo llevo a mi hogar, a mi trabajo, con mis amigos? Y es ahí donde realmente empieza a evidenciarse los rasgos y la característica de lo que verdaderamente somos o nos consideramos ser en Cristo Jesús. Y entramos a un tema del cual el Señor lo pone de una manera rotunda, clara, pero sobre todo que nosotros debemos llamar mucho la atención. Es un aspecto importantísimo, porque si hay algo que nosotros tenemos que estar atentos en el día de hoy, es a mucha deformación, a mucha, diríamos, hasta desinformación de lo que es el estilo, la verdad y la doctrina que el Señor quiere que nosotros podamos mantener firme constantemente. Permítame en este pasaje hacer tres divisiones para de esa manera verlo de manera simple, sencilla y directa, como siempre tratamos de ser. Vamos a comenzar viendo lo que son las afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo hace. Él afirma, Él da unas, diríamos, sentencias que son contundentes. No son novedades, pero sí es importante que nosotros podamos darnos cuenta que si por algo lo menciona a su pueblo, a sus discípulos, es porque nosotros en todas las épocas de la iglesia hemos tenido que ver cómo esto ha destruido, ha malogrado, ha desunido al cuerpo de Cristo. La primera afirmación que el Señor hace es que debemos de tener cuidado de los falsos profetas. Falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Y desde el momento en que él hace esta afirmación, es porque da por sentado que esto existe. Existió en su tiempo, existió antes de Jesús, ha existido después de Jesús y sigue existiendo en nuestra época. Y cuando hablamos de estos profetas, no necesariamente tenemos que estar mirando al que predica, al que habla, porque como vamos a ver más adelante, muchos de estos falsos están mezclados en el pueblo de Dios. Están disimulando ser creyentes, están aparentando ser ovejas, cuando realmente no lo son. Jesús advierte a sus seguidores acerca de la existencia de estos falsos profetas porque ellos existen. Ya anteriormente, él con palabras muy crudas, muy duras, se dirigió a los fariseos. ¿Se acuerdan cuando él les decía, guías ciegos de los ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados? Jesús tenía una manera muy rotunda, muy contundente de referirse a todos aquellos que estaban dando una enseñanza tergiversada, una enseñanza que no es genuina, que no es verdadera. Se parece. Y ese es el gran drama que vive la iglesia cristiana en el día de hoy, que se deja llevar por muchos parecidos, por muchas cosas que son similares, pero que en esencia son falsas, no son genuinas, no son auténticas. Y Jesús va a ser claro en ese tema. Por algo, la semana pasada, él decía, o estás en el camino ancho o estás en el camino angosto. Aquí no hay término medio. Y ahora va a entrar a otro tema. O estás con la verdad o estás con la mentira. Aquí no hay tal cosa como que tú puedes ponerle una gotita de cosas falsas o espurias, porque ya malogras todo, adulteras. Si a esta botellita de agua le metemos una gotita de tinta, por más que sea un poquitito, ya la alteramos. Ya no es agua pura y cristalina, hasta va a cambiar de color. Y uno dirá, pero es una gotita, no es nada. Pero sin embargo, esa gotita afectó y alteró la esencia y la verdad. Por eso que Jesús nos advierte acerca de esto. En el Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar estos términos que se repiten constantemente. Por ejemplo, se habla efectivamente de falsos profetas. ¿Por qué? Porque pretendían tener una palabra divina o ser inspirados divinamente. Pero son falsos. A mí hay veces hasta se me escarapela el cuerpo cuando estoy escuchando a alguien que me dice, en este momento Dios me está diciendo algo que tengo que decirlo, que nadie, hombre alguno, sobre la faz de la tierra tiene esta revelación que les quiero dar. Y tengo la palabra divina, santa y sagrada. Pero ¿qué palabra nueva va a haber si aquí ya está todo? Ya lo demás es cuento, invención, ganas de impresionar, ganas de querer conmover. Aquí tenemos toda la palabra de Dios, toda la verdad. Y es ahí donde justamente el profeta, el término profeta, habla del que comparte la verdad de Dios, el que comparte palabra de Dios. El profeta muchas veces se ha confundido como el adivino, el agorero, el que te vaticina si mañana vas a ganar tanto o vas a tener tal carro, tal casa. Eso no es tanto un profeta. Se podrá ser un adivinador, un alguien que por ahí lanza suertes. Pero profeta, en términos estrictos de la palabra, es el que expone palabra de Dios. Y hay mucho falso profeta que se asume tener inspiración divina y no la tiene. Jesús lo advirtió. Jesús ya lo dijo. Y el Nuevo Testamento nos lo repite constantemente la existencia de falsos profetas. También saben que hay falsos apóstoles. Un apóstol es alguien que recibió autoridad de parte de Jesucristo. Los apóstoles fueron 12. Uno lo traicionó, que fue Judas, y que fue reemplazado después. Y esos fueron los que recibieron el fundamento. Ellos fueron los que recibieron la base teológica y las creencias que nosotros tenemos. Inventar nuevos apóstoles ya es cuento. Porque el término exacto de apóstol es el que va poniendo fundamento. Y el fundamento lo estableció Jesucristo a través de sus 12 apóstoles. En ese sentido, pues, la Biblia habla también de que hay gente que pretende tener una autoridad apostólica, tener un nuevo fundamento. Una cosa es el derivado del concepto apóstol, que es el misionero, el que va por diferentes partes llevando la palabra de Dios, y otra cosa es la del apóstol que pone fundamento, que pone bases, y las bases ya las puso Jesús con sus 12, que es lo que realmente luego queda aquí registrado. Luego el Nuevo Testamento nos habla de falsos maestros. ¿Por qué son falsos maestros? Porque tienen una doctrina distinta. Se parece, pero no es. Tiene similitud, pero no es. ¿No? Como esa que suena bien bonito. Por todos los caminos se llega a Dios. Todos somos salvos. Cristo salvó a todos. Sí, Cristo murió por todos. Pero aquel que le reconoce como su Señor y Salvador, ese será salvo. Él ofrece salvación a todo el mundo, pero no todo el mundo se va a salvar. Se va a salvar los que de corazón se arrepienten de sus pecados y aceptan la cruz. Porque de lo contrario, entonces, si todos entran así, por gusto vino Cristo. Por gusto murió Cristo. Y hay muchas, como dice el Nuevo Testamento, hay muchos falsos maestros. También hay muchos falsos Cristos. ¿Por qué son falsos? Porque pretenden tener una función mesiánica y niegan que Jesús ha venido en carne. El negar que Jesús ha venido en carne es, una vez más, desconocer la obra de salvación. Dios que se hizo hombre, y se hizo hombre para encarnar, para mostrar realmente su presencia y para que luego Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Toda esa obra que tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra falso es la palabra pseudo. Y esta palabra precisamente es la palabra que se usa para hablar de mentira, ¿no? Toda mentira es un pseudo. Es algo falso. Y la historia de la iglesia, queridos hermanos, está plagada, está llena de muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Y Jesús nos lo dice y Jesús nos los advierte. Esa es la primera afirmación. La segunda, interesante que valga la redundancia, estos profetas falsos nos dan falsedades, ¿no? Las falsedades de los falsos profetas. Enseñaban cosas que no son correctas, que no son verdad, que no son ciertas. Y uno que lo expresa con mucha claridad es el profeta Jeremías. Permítame ponerles aquí y vamos a leerlo con calma. Miren ustedes las falsedades. Vamos con calma. Yo les voy a ir leyendo este pasaje bíblico y vamos a hacer brevemente algunos comentarios. Dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Miren, el Señor hablando por Jeremías, desatinos, un profeta desatinado, que no tiene tino, que no tiene criterio. Profetizaban en nombre de ¿quién? De Baal, paganos, dioses falsos, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Lo hicieron andar por caminos equivocados y errantes. Sigue. Y en los profetas de Jerusalén, ¿qué cosa he visto? Torpezas. Miren cómo habla el Señor. Profetas torpes, que dicen torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Miren, fortalecer las manos de los malos es como decirle al malo, sigue siendo malo. Estás haciendo maldad, no importa. Al final vas a ver que todos nos salvamos. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. O sea, en vez de reprenderlo y decirle, oye, tú estás mal, arrepiéntete de tu pecado. No, tranquilo, nada va a pasar. ¿No? Esos son los profetas falsos. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, ¿qué cosa ha salido? La hipocresía sobre toda la tierra. Miren ustedes, la hipocresía sobre toda la tierra. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y mucha gente, por eso que decía hace un momento, a veces me escarapela el cuerpo cuando hay gente que dice, yo hablo en nombre de Dios. Está bien. Pero la mejor manera y la más clara y la más fácil y la más honesta para decir yo estoy hablando en nombre de Dios es repetir lo que está aquí. No hay nada que inventar, no hay nada que crear. Ya la palabra ha sido dada y el Espíritu Santo se encargará de llevarnos a nosotros a la acción, a la obediencia, del cumplimiento y del obrar conforme a los criterios del Señor. Por eso vemos que lo que Jesús afirma es una realidad que ocurría ya siglos antes y que ha seguido ocurriendo hasta la fecha. Profetas que propagaban mentiras en el nombre de Dios. Profetas que incentivaban inclusive la maldad, que vivían en sus propias maldades, en sus propios adulterios, pero ellos seguían diciendo que hablaban porque Dios les había dado esa verdad y esa palabra. Esas son las afirmaciones. Jesús nos dice que van a haber falsos profetas y también nos dice que estos son falsos. Nos van a decir cosas absurdas, cosas que realmente cuesta creerla. Los términos que utiliza el profeta Jeremías son muy, muy fuertes. Les habla de torpes, desatinos. Y a veces no hay que mirar muy lejos para darnos cuenta que hay mucha torpeza cuando escuchamos algunas exposiciones y algunas cosas que se dicen en nombre de Dios. Y que lo que hace más es deteriorar, ofender y manchar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que lo más sencillo y lo más claro, si queremos estar firmes, es ir a la verdad. Por eso siempre nuestra insistencia, querido hermano, ya que hay tanta falsedad, ya que hay tanto profeta falso, es familiarizarnos con la verdad. Y la verdad es esta, la verdad es la Biblia. Es como el trabajo que le dan a una persona que trabaja en un banco donde tiene que recibir mucho billete. ¿Qué les enseñan a esos trabajadores? A conocer el billete verdadero. Básicamente el verdadero. No les enseñan tanto los falsos. El verdadero. Para que si por ahí entra un billete falso, ¡ting!, lo descartan. Porque conocen el verdadero. De la misma manera, un creyente que está familiarizado con la verdad, cuando por ahí escucha algo que se parece, porque mencionan a Cristo, mencionan la Biblia, se parece, pero nos están diciendo cosas que realmente no nos fortalecen en nuestra edificación, en nuestra conducta, en nuestra moral como hijo de Dios. Entonces ahí es donde uno tiene que cuestionarse. Por eso que como hijo de Dios siempre tenemos que ser reflexivos, analíticos, pensadores en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Por eso damos gracias a Dios por el programa que aquí estamos teniendo en nuestra iglesia de estudio de la palabra, en donde no simplemente plum, se nos tira una verdad, sino se nos invita a pensar. ¿Por qué es así? ¿Por qué es asá? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué lo dice él? ¿Por qué no lo dice Dios? Y etcétera, etcétera. Creo que es importante que podamos siempre estar pensando y analizando lo que la Biblia dice. Muy bien, esas son las afirmaciones. A continuación, Jesús advierte, ya que hay falsos profetas, las advertencias son las siguientes. Primero, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo vienen? Con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No? Interesante. Miren esta metáfora. No solamente son mentirosos y engañosos, sino son peligrosos. Y lo más complicado, y noten, se disfrazan de oveja, no de pastora, no se disfrazan de pastor ni de predicador, se disfrazan de oveja, lo que quiere decir que están mezclados en el pueblo de Dios. Pero son lobos rapaces, que quieren influir y que quieren de alguna manera irradiar, mezclar, enseñar estas mentiras, que lo único que hace es diluir, menguar la calidad del Hijo de Dios. Por eso, el peligro, la advertencia es que son lobos. Y el gran peligro para una oveja es precisamente la de un lobo. ¿No? De aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta, por eso la necesidad de que Dios levante maestros, pastores, para estar constantemente instruyéndonos y enseñándonos, para advertirnos acerca de estos lobos, que lo que hacen es deteriorar, dañar y perjudicar el rebaño de Dios. El falso maestro, el falso profeta, es así, como el Señor lo describe ahí. Son rapaces, son lobos rapaces. Pablo, cuando se estaba despidiendo de los hermanos, de los ancianos allí en la iglesia de Éfeso, miren lo que dice. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, ¿qué? Cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya Pablo lo advertía. Dentro del pueblo de Dios se van a levantar estos lobos. Y Pablo lo dijo, yo me voy a ir, y van a empezar a venir los encantadores, ¿no? Los del cristianismo bonito, lindo y barato, los de que es fácil entrar, que la puerta ancha no hay ningún problema, que Jesús ha dicho que hay perdición, no le crean, no hay perdición, hay vida, hay goce, hay deleite, todos vamos, todos entramos, todos gozamos, empieza a entrar ese tipo de enseñanza, ese tipo de doctrina, que a la larga nos influye y nos conviene, porque por naturaleza nos gusta acomodarnos, por naturaleza nos gusta estar cómodos, sentirnos bien, estar tranquilos. Eso de que tener que renunciar al pecado, tener que sacrificarnos, tener que luchar con mi cruz encima, eso está pesado. Mejor hagamos caso a esos profetas, a esos mensajeros que nos están más bien mostrando un camino fácil, un camino de rosa. Ahora, Pablo decía aquí que estos se van a levantar y van a hablar cosas, ¿qué cosa? Perversas. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuáles son esas cosas perversas que trastornan tanto al pueblo de Dios? ¿Cuáles son algunas de ellas? Permítame mencionarles dos. La primera, el optimismo amoral. Es perverso esto. ¿Por qué? Porque hay una alegría, un ánimo y un entusiasmo a lo amoral. ¿Qué cosa es amoral? Libertino. No hay moral. Hagamos lo que nos da la gana. Todo está permitido. Si te sientes bien, pa'lante, luz verde. Si sientes paz, tranquilo, sigue. Y ese manejarse por lo que siento y no por lo que creo. Porque hay veces lo que yo siento me traiciona a lo que yo creo. Mi creencia me dice no, no tengo que seguir en ese camino. Pero mi sentir me dice otra cosa. Me dice peca, me dice desobedece. Por eso qué importante es muchas veces doblegar, ¿no? Y saber que necesitamos en ese sentido mantenernos en ese criterio de lo que verdaderamente el Señor espera que nosotros hagamos. Por lo tanto, perverso es tener ese optimismo a lo amoral. Jeremías, una vez más, volviendo al profeta Jeremías, dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hay muchos profetas que te venden un evangelio barato, lindo, que no tienes que sacrificar nada, que puedes entrar con todo, con guitarra y con cajón. Todo está permitido aquí, todo vale, todo sirve. Entonces, te encandilan, ¿no? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Ellos dicen que es de Dios, pero es su propio corazón. Dicen atrevidamente, y noten la palabra atrevido, atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen que no vendrá mal. Miren, gente que anda obstinado, pecando y pecando, viene un falso profeta y le dice, tranquilo, hermano, relax, aquí no pasa nada. Y es ahí justamente donde tenemos que darnos cuenta que estos falsos profetas crean un sentido falso de seguridad. Arrullan a la gente para que duerman con sus pecados felices y contentos, ¿no? Los tranquilizan, eres pecador, tranquilo. Sé feliz con eso. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que este optimismo hace que precisamente se destruya lo que Jesús ha venido enseñando. Ellos son los que te van a decir que eso de que hay un camino ancho, un camino angosto, no lo creas. Todos los caminos llevan a Dios. Con tal de que seas buena gente y cumplas con tu familia, tranquilo. Son los que te venden esa idea. Pero esa es una idea falsa, es una idea mentirosa, es una idea que te condena, es una idea que te aparta y te aleja de Dios. Y como dijimos hace un momento, es tan perniciosa, es decir, son tan atrevidos en causar daño que son capaces de contradecir y de negar lo que Jesucristo ha dicho. Jesús dice que el que va por el camino ancho, el fin es perdición, ellos te van a decir, no, no es perdición. No, no, eso te lo ha dicho un fanático. Eso te lo ha dicho el pastor Polo, ¿no? Eso no lo creas, ¿no? Entonces te venden otra idea. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta lo importante que es prestar atención a ese tipo de doctrina o de enseñanza que lo que hace es alejarnos y apartarnos del Señor. Pero miren, las cosas perversas no solamente son amorales, sino que además son peligrosas. ¿Y por qué son peligrosas? Porque son engañosas. Se filtran en el pueblo de Dios y simulan ser ovejitas. Así que, querido hermano, de repente estás al lado de un lobo, ¿no? Y lo más peligroso de esto es que esto no se descubre de buenas a primeras. Hay que esperar. Esto a su tiempo, ¿no? A su tiempo. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros, por eso decía hace un momento, conocer la verdad. Ya sabemos que no nos debemos dejar llevar por la apariencia. Tampoco te debes dejar llevar por los títulos. Hay gente que dice, no, fulanito es un filósofo, tiene doctor en teología y en ciencia no sé qué y no sé qué. ¿Y por eso es un verdadero profeta? Porque muchos de estos títulos, muchas de esas cosas, cuando tú los escuchas y cuando te muestran esas enseñanzas, te das cuenta que ese mensaje del Evangelio está diluido, está fuera de lo que realmente debería de ser. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que el Señor no solamente nos dice, hay falsos profetas, sino también nos advierte porque tienen una enseñanza perversa. ¿Y por qué es perversa? Porque es amoral y porque es mentirosa. Y por último, el Señor nos invita a probar. No hay mejor manera de las pruebas. ¿Cómo probar a un falso profeta? Y el Señor justamente lo explica, ¿no? Las pruebas se basan en cambiar la metáfora. Él había estado hablando de ovejas y lobos, o de lobos y ovejas, y ahora pasa a hablar de árboles y fruto. Un lobo se puede disfrazar. Un lobo se puede disfrazar de oveja, pero un árbol no. ¿De qué disfrazas a un árbol? ¿Cómo lo disfrazas? El único problema con el árbol es que tú tienes que esperar con paciencia que dé fruto para que te puedas dar cuenta si realmente es una uva, si es un higo, si es un fruto agradable. Antes no puedes. Tienes que darle su tiempo, ¿no? Los lobitos no salen así de buenas a primeras. Por eso, miren cómo lo dice el Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Interesante esto. Aquí, de primera instancia, surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿y cuáles son esos frutos para poder identificar al falso profeta? ¿Cómo se le identifica? ¿Qué frutos tiene que dar? Y este pasaje nos muestra no solamente el fruto, sino la condición que tiene que haber en esa persona. Porque mucho va a depender de qué estamos hechos, de qué condición estamos. Porque en base a la condición que tengamos, eso es lo que vamos a brotar. Por eso, hay tres frutos aquí que podemos nosotros remarcar. El primer tipo de fruto por el cual los falsos profetas revelan su verdadera identidad es en la esfera del carácter y de la conducta. Al verdadero profeta no se le identifica porque sabe mucho. A veces nos confundimos por eso. Ese tipo es una biblioteca. Sabe demasiado. Pero así no se le identifica al verdadero profeta. ¿Cómo se le identifica? Por su conducta y por su carácter. Por ejemplo, la Biblia habla de que quien viene a Cristo está siendo transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Y eso nos debe pasar a todos. Todos debemos entrar en ese proceso de transformación. No es que vamos a llegar a ser igualitos, pero sí vamos a ser semejantes. Debemos ser transformados, cambiados. Y yo tengo que examinarme a mí mismo. ¿Estoy cambiando? ¿Sigo siendo el mismo pecador que soy o que era antes de conocer a Cristo? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Y los que conocen a Cristo tienen que entrar en ese cambio de carácter y de conducta. Si tú ves a alguien que te da la enseñanza o que está como oveja y que empieza a mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tú puedes decir, aquí ha pasado algo, aquí hay una vida nueva, este no parece lobito. Está luchando, sí, tenemos nuestras fallas, pero está en ese proceso de transformación. Pero si tú ves a alguien que todo lo contrario, lo que brota de él es pleito, enemistad, ira, celos, demandas engañosas, actitudes tramposas, siempre con malicia, envidia, adulterio y todo lo que se le parezca, tú dirás, bueno, ¿y este? ¿Es hermano? ¿Es oveja? ¿O es primo? ¿O es un lobito que está acá, ¿no? Ahora, lógicamente que con esto no nos vamos a poner a la cacería, ¿no? ¿De dónde están los lobos? ¿No? Porque esa es la otra, el otro extremo, que nos volvemos cazadores, ¿no? Ahí hay un lobo, mátalo, ¿no? Y esa no es la idea. La idea, creo, de todo esto es que cada quien se examine a sí mismo y podamos detectar realmente cómo Dios está cambiando nuestro carácter, cómo Dios está cambiando nuestra conducta. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una marcada diferencia. Y tenemos que marcar la diferencia. El Hijo de Dios es luz. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado hace tiempo? Luz, sal. Y eso tiene que ser evidente. Y para eso necesitamos de la gracia de Dios. Ese es un fruto. El otro tiene que ver con lo que enseña, con lo que dice, con lo que habla. Los falsos maestros, los falsos profetas, no solamente son los predicadores y los que dan una clase. Puede ser el hermano común y corriente, que hay que ver qué dice, qué habla y qué sale de su boca. ¿Qué es lo que expresa? Jesús lo pone en estas palabras. Miren, Jesús dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Esto lo dice el Señor, yo no lo he puesto por si acaso, ¿no? Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces, ahí tú te puedes identificar o te puedes evaluar hasta qué punto yo estoy influenciado o soy parte de esta falsedad de enseñanza. Se dan cuenta que todo depende de lo que hay en nuestro corazón. Todo depende de la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón ha nacido de nuevo, si nuestro corazón se ha quebrantado ante la cruz y ha reconocido a Jesucristo como la única verdad, ha entrado en ese caminar. No es perfecto, pero está en esa lucha, en esa batalla. Entonces, el corazón va a revelar mucho. Y nuestra enseñanza y nuestras palabras y lo que hablamos y lo que decimos va a revelar qué hay acá, qué tenemos. Y así es como se identifica a un falso profeta, a un falso maestro, a una falsa oveja o a un lobo que anda por ahí. Por lo que sale, por lo que brota, por lo que dice, por lo que expresa. Interesante que el apóstol Juan, en los tiempos que ya estaba llegando al final, en la Asia de aquella época, se habían filtrado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Y Juan dice estas palabras, como para probar, como para detectar. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremenda estas palabras. Vale la pena meditarlas y considerarlas más adelante con amplitud. Pero aquí en pocas palabras lo que podría decirles es que hay una manera de detectar al falso profeta. ¿Y cuál es? que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne. Esa simple verdad puede parecer una frase lírica, simple y sencilla, pero detrás de esta frase, querido hermano, hay mucho que decir. Porque hablar que Jesucristo ha venido en carne, ¿sabes qué cosa es? Primero, empezar a mirar la cruz. Empezar a darte cuenta de que necesitas arrepentirte de pecado, de que hubo un Salvador, que necesitamos arrodillarnos y pedir de la gracia de Dios. Que para entrar a la vida eterna no es que todos nacen cristianos. Tenemos que entrar por el camino vivo, el camino nuevo, el camino glorioso de la vida eterna. Podríamos hablar mucho de esto. Es interesante que los reformadores del siglo XVI, ¿se acuerdan de la Reforma, la gran Reforma protestante? Lutero, Calvino y otros más. ¿Saben qué acusación hacían contra ellos? Les decían protestantes, innovadores de religiones nuevas. Y era todo lo contrario, porque ellos no estaban innovando nada, al contrario, estaban queriendo rescatar una doctrina y una enseñanza vieja que Jesucristo había dado, pero que la Iglesia Católica la estaba deformando con sus tradiciones, con sus indulgencias, con todo su paganismo y todas sus cosas que ellos tienen. Entonces lo que hace Lutero es reformar, ¿no? Rescatar lo que ellos estaban enterrando. El justo por la fe vivirá, gran postulado. Solo la Biblia, solo la fe, grandes verdades. Porque ya antes, en esa época, no era solo fe, ¿no? Tienes que hacer esto, pagar tanto, comprar tanto, ir aquí, confesarte, hacer tal cosa. Se levantan ellos, los reformadores, y dicen, solo la fe, solo por gracia, solo la Biblia. No están reformando ni protestando nada, están rescatando lo que Jesucristo estableció. Por eso que en ese sentido, nosotros tenemos que saber, ¿no?, volver una vez más al fundamento, a las verdades, a las enseñanzas, porque todo eso ayuda a probar, ¿no?, esa mala enseñanza que a veces nos deforma, nos trastorna y nos divide en nuestro andar y en nuestro caminar con Cristo. Y por último, en tercer lugar, el fruto concierne a su influencia. O sea, estos falsos profetas tienen un grado de influencia y uno puede detectar ahí el efecto que tiene. Así lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Miren estas palabras, y sobre todo las que marqué ahí en rojito. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, miren, salieron unos lobitos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, ¿no?, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué hace la mala enseñanza, querido hermano? La mala enseñanza lo que hace es generar, como dice ahí, gangrena, carcome, gangrena. Cuando algo se está gangrenando, ¿sabes qué? Se está pudriendo, se está malogrando. Y eso es lo que hace la mala enseñanza, podrir. Pudre, afecta, daña, ¿no? Y yo creo que hay dos efectos que ha carcomido al pueblo de Dios, especialmente aquí en Estados Unidos. Con esto quiero terminar. La mala enseñanza, ¿sabe qué ha afectado? O lo que recogemos por allí, o que pueden otros habernos influido, y que se nota, especialmente aquí en los Estados Unidos, eso ha generado un evangelismo superficial, donde la iglesia cristiana hoy en día no ve urgente salvar almas para Cristo, no ve urgente orar por alguien que conozco y no tiene a Cristo en su corazón. Que lo hagan otros. Y ese es uno de los grandes efectos, porque como que ese no es nuestro problema, ese no es nuestra responsabilidad. Y ese es uno de los grandes efectos de los cuales tenemos que sacudirnos y tenemos que orar al Señor. Más bien que el Señor nos despierte amor y pasión por aquella gente que no conoce a Jesús. Ese es uno de los primeros efectos. Un evangelismo superficial. No hay amor por las almas, no hay interés por ganar almas para Cristo. Segundo efecto, la ausencia de vivir una vida santa para el Señor. La iglesia se ha mundalizado. O sea, como que ser santo ahora es un loco, un anticuado, no es para este mundo. Y ese es otro de los grandes problemas, porque es el efecto, ¿no? De no haber asumido la auténtica y verdadera enseñanza. Porque el Señor nos habla claro. El punto está que nosotros muchas veces, ¿no?, lo dejamos, lo pasamos y tratamos de acomodarlo a nuestro estilo y a nuestra manera de vivir. Termino. Alguien ha dicho, los peores enemigos de la fe cristiana no son los que están en el mundo, sino son aquellos que tienen un evangelio o un estilo de vida cristiano falso. Esos son, tienen un estilo de vida cristiana equivocado. Esos son los que realmente más dañan el cristianismo. Y como conclusión, estamos frente a un recordatorio solemne de que existen falsos maestros en la iglesia y que debemos de mantenernos en guardia. Hay que estar atentos. Para eso hay que conocer la verdad. Ahora, no te invito ahora a que desconfíes de todo, ¿no?, y que mires con reojo al que está a tu lado. Pero sí, sencillamente, querido hermano, a que podamos mantenernos en guardia. En segundo lugar, la verdad importa, porque la verdad es de Dios y edifica a la iglesia. Hay que darle importancia a la verdad. Cristo es la verdad, la Biblia es la verdad. Tercero, debemos conocer la palabra de Dios, leerla y estudiarla. Y esto no es responsabilidad exclusiva de los pastores y maestros. Toda la iglesia debe velar por la sana doctrina, todos. Ustedes deben velar por la sana doctrina. Ustedes deben decir, pastor, ¿sabe qué? Me parece que lanzó por ahí una herejía, ¿no? O acláreme eso, ¿no? Y creo que es ahí donde todos debemos cuidarnos y resguardarnos, ¿no?, para que de esa manera podamos todos estar atentos a lo que dice la verdad, a lo que dice la palabra de Dios. Y por último, guardaos de los falsos profetas. Son palabras que se dirigen a todos nosotros. De entenderlo así, si nosotros estuviéramos atentos a que cuidado con los falsos profetas, no estaríamos confundidos. No estaríamos confundidos sobre el andar y caminar en Cristo en muchos aspectos de la vida, tanto doctrinal como moral. Si escuchamos otras doctrinas, otra verdad, entra la confusión. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Es verdad o es falsedad? Y empezamos a enredarnos, empezamos a confundirnos. ¿Está bien o está mal? Y creo que es ahí donde justamente necesitamos, pues, estar atento al escrito está. Acuérdense cómo Jesucristo venció a Satanás. Escrito está. Y así lo derrotó, con la verdad, con la palabra de Dios. Porque Jesús es la verdad, Cristo es la verdad. Y ese es el único camino que realmente nos va a conducir y nos va a permitir vivir en paz y en tranquilidad. Amén.